La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señor Los Ángeles, me alegro. Buenos días. Me alegro de saludarles a las 6 de la mañana de un día 23 de abril del 2018, que es el día de San Gorgue. Y el día de San Gorgue, saben ustedes, es el día de varias cosas en varios lugares. Por ejemplo, es el día, la jornada feriada en Aragón y en Castilla y León, es el día de la comunidad autónoma, es el día del libro y de la rosa en Cataluña. Y es el día, hoy desde luego circunstancialmente, de algunas tormentas en algunos lugares de la península, por ejemplo, el oeste de Andalucía, donde esta noche las tormentas han sido de descarga, de eso que se viene llamando tremenda actividad eléctrica. Vamos, rayos y truenos, lo que viene siendo. En Valladolid, por ejemplo, hombre, que no es el oeste de Andalucía, hoy toca limpiar, tras la fuerte tormenta que descargó ayer por la tarde la ciudad, que cuentan los que la vivieron que, vamos, corte de calles y túneles, rotura de ramas, inundaciones en bajos, en viviendas, un aguacero, de esos típicos aguaceros que en poco rato te arruinan literalmente algunos activos de la ciudad, ¿no? Bueno, nombres propios de hoy, además del Betis. Me decía mi amigo Rufino el otro día, yo me voy a borrar del Betis ya. Qué aburrimiento. Todo el día ganando. Esto no es lo que yo... Bueno, ayer empató con el Atlético de Madrid. El nombre propio es Rafa Nadal, que ha conquistado por undécima vez, onceava, dirían algunos que yo sé, el máster de Monte Carlo a un japonés, Kei Nishikori. Nadie ha ganado tantas veces ese torneo de Monte Carlo, número uno del mundo, no ha perdido ni un set la gira por tierra batida, aspira a Roland Garros, a Roma, a Madrid, a Barcelona. Es la verdad que el tipo es admirable por su capacidad, por su humanidad, por su humildad, por su sensatez, por la cabeza bien puesta sobre los hombros, por todo. Bueno, escenarios de la actualidad del día. Después de que la actualidad del fin de semana haya venido marcado por ese estomagante comunicado de ETA del pasado viernes, saben ustedes, en el que pedía perdón selectivo, ¿sabes? Perdón a unos cuantos. ¿A quiénes? A los que matamos por error. Ay, ¿a quiénes matasteis por error? Eso quiere decir que hay muchos de los que matasteis que se merecían haberlos matado. Y eso es lo que algunos papanatas, paniaguados, están vendiendo como efectivamente un comunicado de perdón de ETA. Pero bueno, vamos a ver, pero ¿dónde se ha metido la dignidad? ¿Dónde se ha metido la capacidad de análisis? ¿La honradez? Hombre, y la no majadería en algunas personas. ¿Cómo que un documento de pedir perdón? ¿Pedir perdón solamente por aquellos a los que mataron por error? ¿Quiénes eran los que mataron por error? Porque tampoco lo... No, los que no estaban implicados en el conflicto. ¿Los niños de Zaragoza estaban implicados en el conflicto, que eran hijos de guardias civiles? ¿Los hijos? ¿Pedimos perdón por los hijos, pero no por los padres que matamos? ¿En el cuartel de Vic, por ejemplo? Todo esto es, evidentemente, un numerito que algunos montan para ver si de esa manera, conociendo el percal de cómo es parte de la opinión pública española, se pueda blanquear la imagen y aquello de pelillos a la mar, ya saben ustedes. Vamos a adecuar la situación penitenciaria al favor de las familias, de los eso es acercar los presos o llevarlos al País Vasco. Bueno, y a eso se apuntan también los obispos vascos. ¡Qué menudo papelón! ¡Qué menudo papelón! Parece que es que reviva Setién en los espíritus de algunos. Así que... ojito al devenir de estos días, porque hay una interconexión entre todos estos asuntos que cuando menos resulta muy llamativa. Vamos a ver el PNV Al PNV le conviene que los presupuestos de Rajoy salgan adelante. ¿Saben ustedes por qué? Porque temen más a Rivera, pero que al demonio. Y no están por facilitar la inestabilidad del gobierno de Rajoy. Con lo cual, están intentando convencer a los de Juntos por el CAT que busquen un presidente, el que sea, aunque sea el más tonto, para que así se retire el 155 y ellos tengan justificación. De momento no presentan una enmienda a la totalidad. Sí, ya veremos si ese es el primer paso. Y con este comunicado, conseguirán ver que el gobierno tenga algún gesto de acercamiento de presos. Y toda la operación es perfecta. Presupuestos, 155, acercamiento de presos, comunicado de ETA. Esperemos que la dignidad no se pierda. Y la memoria de las víctimas tampoco. Y el otro escenario, como han escuchado ustedes ahora en Línea COPE, el editorial era extraordinario, el que ha realizado el equipo de Restán. El otro de los escenarios mundiales es Nicaragua. Las protestas contra el gobierno han dejado al menos 30 muertos, más de un centenar de heridos, muchos daños materiales, y se han cancelado las reformas de seguridad social, que son las que desataron las protestas y que han sido muy reprimidas por la policía. Bueno, entre los 30 muertos, ya escucharon ustedes y vieron ustedes parte de la muerte del periodista Ángel Ganoa, fue alcanzado de un disparo en la cabeza mientras informaba de las manifestaciones para un informativo, El Meridiano. La historia de Nicaragua es una historia maldecida por el demonio. Miren, desde la independencia de Nicaragua, de lo que era la República Centroamericana, estamos hablando de 1838 hasta aquí, 5 dictadores, incluido Daniel Ortega, han gobernado la mitad de los años de independencia de Nicaragua. La mitad. En Estados Unidos, con 229 años de independencia, ha habido 45 presidentes. Pues imagínense ustedes la diferencia de las cosas. Queridos niños, antes de que llegara el Frente Sandinista de Liberación Nacional y lo que te rondaré, Morena, en Nicaragua gobernaba un sátrapa llamado Anastasio Somoza, que era un clan, un hermano presidente, el padre presidente, los otros vicepresidentes. Sí. Estos robaban a manos llenas. La fortuna de los Somoza era estupefaciente. La corrupción, la represión, la cleptocracia. Somoza cayó ante la revolución del Frente Sandinista. Frente Sandinista que no presidía Daniel Ortega. Daniel Ortega estaba en Costa Rica. En todo caso era su hermano Humberto, o eran otros, el célebre comandante Cero, entre otros, los que desarrollaron aquella revolución. Y Somoza se exilió en el Paraguay de Stroessner. Y hasta allí fue un comando del Frente Sandinista, ayudado por unos argentinos montoneros, y fue asesinado, vamos, lo cosieron a balazos de metralleta. Y el Frente Sandinista llegó al poder. ¿Qué pasaba? Una revolución contra un tirano, y además una revolución romántica de izquierdas, tenía muy buena prensa en aquellos años. Bueno, y claro, y además, oiga, cualquier persona medianamente sensible y razonable hubiera estado en Nicaragua con el Frente Sandinista contra los Somoza. Pero rápidamente esta izquierda radical procubana, ahora sería provenezolana, de hecho lo es, pro Maduro y pro Chávez, acaba siendo lo que acaba siendo. En el año 90 perdieron las elecciones y la ganó Violeta Chamorro, la que era dueña del periódico La Prensa, los Chamorro de toda la vida. Después de aquello volvieron los sandinistas y ahora Daniel Ortega ha conseguido el control absoluto, el poder absoluto, y se reelige él solo a sí mismo en una serie de mascaradas que organiza. Y falta decidir si va a estar 4 o 5 años más. Miseria, corrupción, lo que le corresponde a la izquierda radical. Inseguridad, pobreza absoluta, atraso absoluto. ¿Qué es lo que ha conseguido este individuo? Por cierto, con pasajes muy oscuros a lo largo de su vida, como violaciones. Colocando a su mujer, por cierto, de vicepresidenta del gobierno. De la República, vamos. Vamos, ya lo explicarán ustedes. Y esto hay algunos que le parece, pues un país gobernado por una élite de izquierda radical que con algunas migajas para el clientelismo político consigue tener a buena parte de la gente contenta. Y cuando hay una parte de la gente que no está contenta, le manda el ejército. Bueno, pues son las 6:10. Luego, si quieren ustedes, analizamos un poco la historia de Nicaragua, porque ahora lo que hacemos es conocer en titulares más noticias del día.
Hoy comienzan a declarar los testigos en el juicio de los seres falsos en Andalucía. Están citados en la audiencia de Sevilla los dos guardias civiles que elaboraron el informe sobre la presunta participación del exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías. 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos los presidentes Chávez y Griñán, se sientan en el banquillo de la pieza política de este caso.
La policía busca al conductor que esta madrugada ha atropellado mortalmente a una mujer de 47 años en Madrid y posteriormente se ha dado a la fuga. Una noticia que confirmaba COPE el portavoz de emergencias, José Ramón Santamaría.
Estaba en parada cardiorrespiratoria, presentaba traumatismos severos a nivel craneoencefálico y torácico, y pese a la gravedad de las lesiones, los sanitarios han iniciado maniobras de reanimación, que no obstante han tenido que abortar a los 30 minutos, puesto que era imposible revertir esa parada debido a la gravedad de las lesiones.
El fin de semana nos deja 6 víctimas mortales en las carreteras, 2 de ellas motoristas. En Navarra se investiga el choque frontal entre un turismo y un autobús de línea que ha costado la vida a 2 ocupantes del turismo. La principal hipótesis apunta a una colisión intencionada.
En el exterior es noticia de esta madrugada. Mario Abdo Benítez es el nuevo presidente de Paraguay tras ganar las elecciones celebradas este domingo. En su primer discurso ha llamado a la unidad del país.
Tratar de con nuestra gestión ganarme la confianza de aquellos que hoy no nos han acompañado y a quienes los invito a que sean parte de esta historia que vamos a construir juntos los próximos años los paraguayos.
La opositora Coalición Liberal no ha reconocido de momento la derrota. Dicen que van a esperar al 100% del escrutinio.
Además, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, viaja hoy a Estados Unidos. Será recibido por Donald Trump en una reunión marcada por la última intervención militar en Siria. Macron llegó a atribuirse, tras el ataque, la continuidad de las tropas estadounidenses en territorio sirio. También, y en un plano más crítico, el presidente francés invitó a Trump a no fabricar tantas polémicas vía Twitter, porque estar peleado con todos, dice, no es la solución. Y en el partidazo de COPE, Rafa Nadal y Marc Márquez han sido protagonistas del fin de semana. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Nadal, por conquistar su 10º título en la tierra batida de Monte Carlo, venció 6-3 y 6-2 a Nishikori. Márquez se impuso en el Gran Premio de Austin por delante de Viñales, Giannone Rossi y Dovizioso. En la Liga, Atlético de Madrid 0, Betis 0. El Barça será campeón la semana que viene si gana o empata contra el Deportivo. Además, tenemos otro equipo descendido a segunda división. Es la Unión Deportiva Las Palmas, que cayó 0-4 ante el Alavés y acompaña al Málaga. Y en fútbol sala, el Inter Movistar, pentacampeón de Europa, después de ganar 5-2 al Sporting de Portugal.
6:13, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
79.651. Serie 50.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Día importante hoy en Aragón y Castilla y León, donde celebran el Día de su Comunidad. También es una jornada señalada en Cataluña, sin actos oficiales por la aplicación del artículo 155, sin formarse gobierno desde diciembre y con la incertidumbre de si se repetirán o no los comicios. Así celebran hoy los catalanes el Día de San Jordi. COPE Barcelona, Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días. La gente se vuelca en las calles este San Jordi. El gremio de libreros confía en que el hecho de que hoy sea jornada laborable aumente los los datos de participación respecto a las dos diadas anteriores. Este año no habrá actos institucionales por la falta de gobierno en Cataluña, sin embargo, la diada estará marcada por la ofensiva independentista. Òmnium Cultural ha impulsado una campaña para la venta masiva de rosas amarillas, aunque no todo el mundo está de acuerdo.
No sé, se está politizando de todo, ¿no? Ya no queda nada que no sea politizado. Se puede ser apolítico en algún caso o estar en contra o disentir.
Pese a ello, los mayoristas de Mercabarna esperan que la venta de rosas aumente más de 1 millón respecto al año pasado.
La política lo invade todo en estos tiempos y para muestra un botón. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha pedido politizar esta festividad.
Y habrán cargos públicos.
Habrá cargos públicos legítimamente elegidos que, o bien porque están en la cárcel o bien porque están en el exilio, no podrán celebrar con normalidad San Jordi. Por tanto, este día tiene que servir para recordarlos y también para recordar que sin libertad no hay amor ni cultura.
Y para recordar que sin libertad no hay amor ni hay cultura.
En cambio, el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, señala que la prioridad en Cataluña es que haya gobierno cuanto antes.
Empieza la cuenta atrás para el 22 de mayo. De momento, el señor Torrent no parece que esté muy proclive a nombrar a un candidato que sí que pueda gobernar la Generalitat de Cataluña.
Y en plena polémica entre el juez Llarena y el ministro Montoro a cuenta de la malversación de dinero público, el delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, reconoce que pudo haber partidas camufladas para pagar los gastos del separatismo.
Todo eso ha tenido un coste. Si resulta que en la contabilidad oficial no salen estos gastos, ¿de dónde han sacado el dinero? De algún lugar ha salido. Y eso es lo que se tiene que investigar y eso es lo que se está haciendo. Oficialmente no están.
Oficialmente no son.
El líder del PSOE ha defendido la unidad de España y ha advertido de que el proceso catalán es una amenaza para toda Europa. Pedro Sánchez intervino ayer en la clausura del Congreso de los Socialdemócratas Alemanes, donde intentó hacer eso que llaman pedagogía. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Sánchez no pudo resistirse a criticar la política de Rajoy en Cataluña y evitó mencionar por su nombre a Catherine Barley, la ministra de Justicia socialdemócrata, que se manifestó recientemente de forma abierta a favor de Puigdemont, pero aclaró a los 600 delegados socialdemócratas que se equivocan si ven el separatismo como un problema aislado. Lo que está en juego, dijo, son los valores sobre los que se asienta Europa y el respeto a la ley.
But nobody can break the law.
Nadie puede romper la ley, nadie puede romper la constitución democrática en el siglo XXI en Europa para alcanzar sus metas políticas. El movimiento proindependentista decidió romper la ley porque sabe que no tienen la mayoría social para cambiar esa ley.
Sánchez defendió que España es una democracia consolidada, que enfrenta amenazas a las que no da respuesta el secesionismo, sino la política social, celebrando la elección de Andrea Nahles como la primera mujer al frente del histórico partido alemán, que obtuvo solamente ayer el 60% de los votos, por cierto, resultado que indica un alto grado de crisis y confusión en que sigue sumido este partido.
El ministro de Exteriores, Alfonso Dasty, se entrevista hoy con su homólogo de Suiza, una cita prevista desde hace tiempo, pero que ahora cobra importancia teniendo en cuenta que en ese país permanecen dos fugadas de la justicia española, la diputada de la CUP, Ana Gabriel, y la dirigente de Esquerra, Marta Rubira. Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. España y Suiza tienen buenas relaciones. Las actuales interferencias, señalan fuentes diplomáticas, hacen necesario que los gobiernos de los dos países se coordinen. El asunto catalán estará sobre la mesa en la reunión que celebran hoy en Berna el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dasty, y el jefe de la diplomacia suiza. Será inevitable, según estas fuentes, que aseguran que hay diálogo, coordinación y contactos regulares sobre esta cuestión. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores recuerdan que el gobierno suizo ha mostrado su apoyo al orden constitucional español. La visita de Dasty a Suiza tendría como objetivo un primer contacto en profundidad con el ministro de Exteriores de ese país, que solo lleva en el puesto unos meses.
Los asesinos de ETA pretenden anunciar su disolución definitiva el próximo 5 de mayo con un acto en Bayona, en el sur de Francia. Hoy se darán más detalles después del polémico comunicado de la banda terrorista. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Presos y huidos son los dos frentes a cuidar por esta especie de club de amigos de ETA, en expresión de un veterano responsable en la lucha contra la banda, que se encarga de gestionar lo que quieren vender como el final voluntario de la organización terrorista. Es el grupo internacional de contacto, los llamados Kvakea, Videa o el Foro Social, que hoy ofrecen una nueva rueda de prensa para visualizar el final de una banda que, a decir de estas fuentes policiales, ya no existe. No hay estructuras, solo unas decenas de huidos, hay 30 reclamaciones internacionales, además de un centenar de ámbito nacional. ETA reconoce ahora el daño causado y dice asumir sus responsabilidades en busca de mejoras penitenciarias para sus 300 presos. Primero acabar con la dispersión, el acercamiento a las prisiones del País Vasco y Navarra, y de paso pedir mejoras en los grados, en la estancia, en las cárceles. Lo que veremos hoy y el 5 de mayo tiene, entre otras cosas, este objetivo.
El juicio por el fraude de los ERE en la Junta de Andalucía entra hoy en una nueva fase. Desde este lunes y durante las próximas semanas irán compareciendo hasta 150 testigos de la causa. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
El juicio de los ERE falsos inicia hoy una nueva etapa. Tras la declaración de los 22 exaltos cargos del gobierno andaluz imputados en esta causa, llega el turno de los 150 testigos propuestos por las partes. Los primeros, dos guardias civiles de la UCO que elaboraron un atestado sobre la participación del exconsejero de la presidencia, Gaspar Zarrías, en la concesión de las ayudas de los ERE. En ese informe se recoge que Zarrías participó en reuniones de viceconsejeros en las que se abordaron acuerdos sobre modificaciones presupuestarias de la partida 31L, la conocida como Fondo de Reptiles, y con la que se pagaban las ayudas sociolaborales. Por lo demás, la imagen de la sala va a ser hoy bien diferente. Los imputados solicitaron y les ha sido concedido no asistir a las sesiones durante estos meses en los que van a declarar testigos y peritos. No van a tener que volver hasta la recta final cuando Fiscalía, Acusación Particular y Defensa presenten ya sus informes finales.
El presidente de Nicaragua ha anulado la polémica reforma de la seguridad social que ha provocado una ola de violencia en ese país centroamericano. Hay una treintena de muertos, entre ellos un periodista que fue asesinado mientras informaba en directo desde la calle. Corresponsal en la zona, María Berza.
La tensión en Nicaragua sigue. El presidente Daniel Ortega anunció el domingo por la tarde la anulación de la ley del seguro, que reducía beneficios y aumentaba impuestos, y fue la que desencadenó las protestas de los últimos días.
Facilitar la discusión y el diálogo, la directiva del seguro revoca, aparta, saca ya la resolución 1317 del 16 de abril.
Dados los saqueos que tuvieron lugar el domingo, Ortega también insistió en la necesidad de restablecer el orden y la seguridad, y parece que tras el mensaje la policía dejó de presionar tan fuerte a los manifestantes. Sin embargo, el malestar continúa y ya se escuchan en Managua algunas peticiones para acabar con el gobierno sandinista.
Y al menos 57 personas han sido asesinadas por un terrorista suicida que se hizo explotar en un centro electoral de Kabul, en Afganistán. El terrorista se situó en la cola en la que decenas de personas, en su mayoría mujeres, esperaban registrarse para votar. Otras 119 personas han resultado heridas. Corresponsal en Oriente Medio, Mikel Ayestarán.
El grupo yihadista Estado Islámico vuelve a demostrar que el final del califato no significa el final de su amenaza y golpea en Kabul con un atentado suicida contra una de las oficinas electorales a las que los afganos acuden a registrarse desde hace una semana para poder votar en las elecciones parlamentarias previstas para el 20 de octubre. El Estado Islámico cumple un doble objetivo sectario y de ir contra los comicios, y por eso ha elegido un barrio donde la mayoría de la población sigue la rama chií del Islam. Los comicios parlamentarios acumulan un retraso de 3 años en Afganistán debido a los graves problemas de seguridad y de organización, y la comunidad internacional presiona para que se celebren antes de 2019, cuando los afganos deberían acudir a las urnas para elegir también a un nuevo presidente.
Finalmente, la justicia belga dictará hoy la sentencia contra Salah Abdeslam, procesado en Bélgica por intentar el asesinato de varios policías en 2016. Este terrorista es el único superviviente del comando que perpetró los atentados de 2015 en París, donde murieron 137 personas. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. En unos minutos conoceremos la sentencia contra Salah Abdeslam, uno de los principales cerebros de los atentados de París, donde murieron 137 personas. En este caso es por un tiroteo que tuvo lugar en la localidad de Fogué, muy cerca de Bruselas, pocos días antes de ser detenido definitivamente. Se le acusa de intentar matar a dos agentes de la policía que le seguían la pista. Se enfrenta a 20 años de cárcel. Recordemos que la detención de Salah Abdeslam provocó días después los desgraciados atentados del metro y el aeropuerto de Bruselas, que dejaron 32 fallecidos. Everything they have, it's hard to know what we have.
Ringo Starr ha lanzado el vídeo de Give More Love, la canción que da título a su último disco. La grabación incluye fotos y vídeos de fans describiendo los conceptos de paz, amor y amabilidad. Estamos en Twitter @HerreraEnCope y en Facebook.com/HerreraEnCope.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Están en este lunes 23 de abril del 2018, celebrando la festividad de San Gorgue, celebrando el Día de la Rosa, el Libro, celebrando el Día de Aragón, el Día de Castilla y León. Son comunidades autónomas que hoy tienen días feriados en un tiempo primaveral. Hay algunas tormentas que hoy pueden ser fuertes en el oeste de Andalucía, hay nubes en Canarias. Hay sol en el Mediterráneo, suben las temperaturas, quizá en el Cantábrico bajen un poco, pero bueno, así vamos a echar este día en el que, donde están puestas las miradas informativas. O sea, ya saben ustedes que por mucho que se muevan los ojos, uno de los ojos está puesto en Cataluña, porque en Cataluña se van consumiendo los días, van pasando los días, el reloj va corriendo. Y llegará uno en el que ya saben ustedes, si no se ha elegido un presidente que pueda ser presidente, no, es decir, aquí los esfuerzos por elegir a presidentes o querer nombrar a presidentes que no pueden ser presidentes son ímprobos, lo sabemos. Pero bueno, en fin, si algún día entrega la cuchara Puigdemont, que los tiene secuestrados a todos, pues podrán tener un presidente, pero si no lo hacen antes de un determinado día del mes de mayo, pues habrá elecciones en julio. Que es justamente lo que hace falta, vamos, para alegrar el verano al personal, ¿no? Estamos a un mes de evitar nuevas elecciones, sigue el bloqueo político y sigue además también el lío con Montoro. Y con esta lumbrera política que ha creado un serio problema para el gobierno. Ciudadanos cree que es inexcusable que el ministro comparezca para dar explicaciones de por qué la Generalidad gastó dinero público en el referéndum del 1 de octubre cuando tenía las cuentas intervenidas. Saben ustedes que Montoro ha dicho que no, que la Generalidad no gastó dinero en el 1 de octubre, cuando los informes de la Guardia Civil demuestran perfectamente todo lo contrario. Y ahora el propio gobierno, seguramente el propio presidente del gobierno, le habrá dicho a Montoro que se explique bien y que vaya a ver a juez Llarena, cuando le llame, claro, y le diga todo lo que sepa. Pues Llarena en esto ha sido bastante inflexible, como debe ser. Hoy Sociedad Civil Catalana entrega en Barcelona el premio Seny, sentido común, al presidente del Parlamento Europeo, que es un gran amigo de España, Antonio Tajani, y también al ex primer ministro de Francia, Manuel Valls. ¿Saben ustedes que Ciudadanos le ha propuesto a Manuel Valls ser el candidato a la alcaldía de Barcelona? Es una propuesta audaz. Y aceptarlo, desde luego, reflejaría también una audacia notable. Porque, ¿qué quieren que les diga? Un primer ministro de Francia. Primer ministro de Francia. Negociando asuntos de barrio como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, por mucho que naciera en Barcelona. Pues es atrevido pensarlo. La jugada, hombre, si la jugada saliera bien, si Ciudadanos con la candidatura de Valls rompe la tendencia al populismo e independentismo del Ayuntamiento de Barcelona, que hasta ahora siempre había estado en manos del PSC, como saben ustedes, de los socialistas, y en el último tiempo, en este sobrevenido independentista que es Xavier Trías, de Convergencia, hombre, si la jugada sale, es magnífica. Si no sale, a lo mejor es que Valls podría ser muy útil a Ciudadanos y a España, que es el país en el que nació, aunque él sea hondamente francés, ¿eh? Pues precisamente para lo que ayer intentaba hacer Pedro Sánchez en el partido, en el Congreso del Partido Socialdemócrata Alemán, que es un poco de pedagogía con el independentismo. Ayer Pedro Sánchez estuvo bien en lo que dijo. Digo, es que España es una democracia plena y que las aspiraciones independentistas son una amenaza para toda Europa. Ya, pero no dijo que gobierna con independentistas en determinados lugares. O sea, si es una amenaza para Europa, si los independentistas son la peste, si tal y que cual, y soy lo demás allá, ¿por qué gobierna con los independentistas en Baleares? Y además, parece que es que sean los independentistas los que mandan. ¿Por qué gobierna en la Comunidad de Valencia con una formación Compromís que tiene buena parte de los que la forman, por ejemplo, el Bloc, a favor de los derechos de decidir, que es una forma de estar a favor de la independencia en Cataluña y, si fuera necesario, en la Comunidad Valenciana? Esa es la segunda parte. Y el asunto de ETA este fin de semana ha dado mucho que hablar, después de que en un comunicado, a mí me ha parecido estupefaciente, que les diga, comunicado, estos comunicados de blanqueo que realiza la banda ETA preparando el camino para el comunicado de su disolución, dijera aquello de que pide perdón, bueno, de forma selectiva, saben ustedes. Pide perdón sobre unos cuantos crímenes, que es lo mismo que decir que los otros estaban bien muertos, que estaban bien matados. Y esto, como hay tanto papanata suelto en España, no pocos lo han visto como un paso tremendo dado hacia la normalización definitiva y el abandono de la memoria de la violencia, bla, 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 bla. Cuando llegue la disolución, cuando entregue las armas, cuando pidan perdón por todo, cuando clarifiquen todos los asesinatos que todavía están por clarificar, empezaremos a hablar. Mientras tanto, bueno, hoy en un hotel del centro de Bayona se van a dar a conocer los primeros detalles del acto internacional que tendrá lugar el 5 de mayo, que parece que quieren oficializar su disolución definitiva. Pero, olvídense, ETA lo que busca, además de blanquear la historia, es mejorar la situación penitenciaria de los 300 presos. Es decir, acabar la dispersión. Hombre, y si además consigue algún beneficio penitenciario, pues mejor. Torpe será el gobierno que lo permita. Yo diría más, indecente será el que lo permita. Y esperemos que no sea así. Vamos ahora a conocer a I-38, tranquilo, no se corte afeitándose ni depilándose. Son I-38, las 6, 5 en Canarias. ¿Cómo viene el día en estos titulares?
La Guardia Civil ha interceptado más de 100 kilos de angulas en el aeropuerto de Madrid-Barajas que tenían como destino Hong Kong y que estaban etiquetadas como pulpos. Estos peces, que se encuentran en peligro de extinción, han sido reintroducidos en un río de Guipúzcoa. El tráfico de angulas a los principales mercados asiáticos constituye un delito de contrabando. Mercedes Martínez, portavoz de la Guardia Civil.
La parte inferior se localiza que va angula viva. Para que la angula lleve viva, lo que hacen es ponen hielo en botellas a su alrededor para que se conserven. La gracia está en que llegue viva para que ellos la puedan engordar, la puedan cebar en Asia, es cuando ya la sacrifican y la human.
En Kabul, el último balance habla de al menos 57 muertos y un centenar de heridos en el atentado suicida de ayer. El terrorista se inmoló contra una de las oficinas electorales a las que los afganos acuden desde hace una semana para registrarse de cara a las elecciones del próximo 20 de octubre. El Estado Islámico ha reivindicado el atentado.
En Estados Unidos, en Tennessee, al menos 4 personas han muerto y otras 4 han resultado heridas en un nuevo tiroteo. El agresor, un hombre blanco de 29 años, ha abierto fuego contra los clientes de un restaurante. En 2017 fue arrestado tras intentar acceder al área restringida de la Casa Blanca.
Otro cliente que intentaba escapar vio que Ryan King estaba manipulando y mirando su rifle. Ese cliente le intimidó, consiguió quitarle el arma y la tiró sobre el mostrador.
El escritor y antiguo vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, va a recibir hoy de manos del rey Felipe el Premio Cervantes 2017 en una ceremonia que se celebrará en el Paraninfo de la Universidad Madrileña de Alcalá de Henares. Ramírez será el encargado de inaugurar la lectura ininterrumpida del Quijote, que se celebra coincidiendo con el Día del Libro. Y además de esto, ¿qué podemos encontrar en cope.es? ¿De qué habla la gente? Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues contamos este cambiazo de angulas por pulpo. Las angulas nacen en el Atlántico, ahora están de temporada entre noviembre y abril y dan el salto desde el mar de Sargazos en Cancún hasta los ríos españoles, o son reintroducidas allí. Ya en febrero se interceptaron 310 kilos de anguila europea y en marzo otros 600 kilos de estas angulas. También contamos que la Guardia Civil ha logrado detener a los integrantes de un grupo criminal a quienes se les imputa la autoría de 40 delitos en la Comunidad de Madrid con el método del abrazo. Las víctimas solían ser personas mayores. Relatan que habían sido abordados en plena calle por mujeres jóvenes que les preguntaban por una dirección de un edificio público y tras indicarles la dirección mostraban su agradecimiento mediante un abrazo o con gestos cariñosos. Así les robaban. Y ya estamos en el Día del Libro. Aprovechamos en cope.es para que los comunicadores y colaboradores de esta casa nos recomienden su libro favorito, desde Colmenarejo a Juanma Castaño, pasando por el equipo de esta casa, de este programa, de Herrera en Cope, de la tarde o de Tiempo de Juego. Todos en cope.es.
6:41, una hora menos en Canarias.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Desde que Joaquín se encara conmigo, yo empiezo a recibir golpes inmediatamente desde la espalda, por las piernas.
Si Naival bien vacunado, no es un riesgo para nadie.
Está pasando.
En el Tribunal Supremo prosiguen las citaciones a los ex consejeros catalanes encarcelados. Hoy ha sido el turno para...
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
De los 18 millones de hogares que hay en España, 3.300.000 viven en régimen de alquiler. Madrid está...
Estás en COPE.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido...
419.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Por ejemplo, hasta el 20 de mayo con los tecnoprecios de El Corte Inglés tienes 100 euros de regalo al comprar portátiles HP de más de 799 euros.
Y además, financiación en 12 meses.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en El Corte Inglés.
La segunda etapa empieza con 100 kilómetros entre trabajo y colegio de los niños. La salida es individual, pero a la vuelta habrá dos miembros más en el equipo. Lidiaremos con atascos... Si la vida es un rally, conduce neumáticos ganadores. Cambia en Euromaster 4 neumáticos BF Goodrich, la marca de los campeones del Dakar, y paga solo 3.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible, solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio. Hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Bueno, Carlos Ganga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En el partidazo de COPE hemos podido presumir de dos grandes campeones.
Que nos siguen dando muchas alegrías, Rafa Nadal y Marc Márquez. El huracán Nadal ha pasado por Monte Carlo sin perder ni un solo set. Ayer en la final barrió a Nishikori 6-3 y 6-2 para levantar su 10º título en el Principado, 10º Master 1000. Nadie ha conseguido ganar 11 veces el mismo torneo en la ATP.
Bien, muy feliz, ¿no? La verdad que un día muy importante y bonito para mí, volver de una lesión como... como vengo sin haber terminado un evento este año y poder jugar a este nivel aquí en Monte Carlo, pues para mí significa muchísimo y estoy muy feliz de tener este trofeo conmigo otra vez y disfrutando el momento y a partir de mañana ya pensando en Barcelona.
Esta semana disputa el Conde de Godó en Austin. Teníamos a Márquez después de su polémica con Rossi. Salía cuarto, pero en la primera vuelta se puso primero y ya no abandonó esta posición. Completaron el podio Viñales y Annone. Rossi fue cuarto y Dovizioso quinto.
Con la adrenalina más esta poco rabia interior, pues me hace sacar un poquito más y bueno, tenía claro que quería liderarlo cuanto antes la carrera, los menos adelantamientos posibles e intentar abrir hueco. Tenía ganas de estar en pista y de hablar en pista, ¿no? Que es donde se me da mejor.
Márquez está segundo en el Mundial, un punto por detrás de Dovizioso. En la Liga, Atlético de Madrid 0, Betis 0. El Barça sería campeón la semana que viene si gana o empata contra el Deportivo en Riazor. Además, la Unión Deportiva Las Palmas ya es equipo de segunda tras caer 0-4 contra el Alavés. Y otra buena noticia para nuestro deporte en fútbol sala. El Inter Movistar conquista su quinta Champions después de ganar al Sporting de Portugal 5-2 en la final.
Muchas cosas en el deporte y muchas cosas en la prensa. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Lo primero, Cataluña. San Jordi sin gobierno. El periódico de Cataluña dice que Cataluña celebra hoy el San Jordi más excepcional. Hay varias informaciones sobre Cataluña hoy en la prensa. El País hace acopio de las cuentas del Procés. Dice que el desafío se financió con aportaciones de miles de donantes, pero también con el desvío de fondos públicos. Por cierto, que La Vanguardia cuenta hoy que la Fiscalía Alemana quiere ahora que la Abogacía del Estado defienda por escrito que el 1 de octubre hubo malversación. ABC, por su parte, cuenta que el independentismo busca controlar a los sindicatos. El Mundo aporta esta mañana testimonios de mandos intermedios de los Mossos ante el juez. Revelan que no hubo órdenes para evitar ese referéndum del 1 de octubre. Y La Razón aporta una encuesta de NC Report planteando una repetición de elecciones. Lo más destacado, que los independentistas perderían la mayoría que ahora tiene. Los presos de ETA, hoy destacan dos periódicos, El Mundo y ABC, que el Partido Popular del País Vasco se abre a debatir el acercamiento de los presos de la banda terrorista. La Razón dice que ETA pide la inmunidad para que puedan volver sus clandestinos, un centenar de terroristas que están huidos de la justicia. Y siguen hablando las víctimas. En 20 minutos entrevistan hoy a Manuel Jiménez, hijo de Manuel Jiménez Abad, el que fuera presidente del Partido Popular de Aragón, asesinado por los terroristas en el año 2001. Dice que ese perdón de ETA en el comunicado del viernes no es real ni sentido. Y alguna cosa más, la lucha contra el yihadismo, una información hoy exclusiva del diario ABC. La Unión Europea va a atacar al yihadismo con mayor control de su financiación en las mezquitas y las ONGs. Las miserias de la universidad, hoy entrevistan en el periódico de Cataluña a alumnos de másteres que después de la polémica temen el futuro de sus estudios. Por cierto, que publica este diario una encuesta según la cual 2 de cada 3 votantes del Partido Popular estarían a favor de que dimitiese la presidenta madrileña Cristina Cifuentes. Y la represión en Nicaragua, muy destacada hoy en los periódicos, una treintena de muertos, cuenta El Mundo, que son los estudiantes los que están encabezando esas protestas. Protestas, dice La Razón, que pueden derribar al matrimonio presidencial, un clan que convirtió la revolución sandinista en un negocio familiar.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Si lo lavamos todo con agua, ¿por qué no lo lavamos todo con agua?
InWash, el inodoro de roca que te lava con agua. Descubre más en tu tienda Roca o en roca.es.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ahora con Viajes El Corte Inglés, aprovecha el mes del circuito y descubre China, Vietnam, Perú, Panamá, Francia, Italia, Malta, Praga, Viena, Budapest, Croacia, Polonia, Rumanía, Escandinavia, Repúblicas Bálticas, Rusia, Inglaterra. Tenemos tantos destinos como tú ganas de irte. Reserva ya por solo 100 euros por persona, hasta un 12% de descuento y pago en 3 meses. Ven al mes del circuito de Viajes El Corte Inglés.
En Sanitas te abrimos las puertas de la Clínica Universidad de Navarra para que disfrutes de más profesionales médicos, más ventajas y, lo más importante, más salud. Si eres de Sanitas, puedes disfrutar tanto en Pamplona como en Madrid de uno de los hospitales más prestigiosos de España. Infórmate en el 901-600-600 o en sanitas.es.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Repsol. Inventemos el futuro.
6 y 49. Mejorar el aprendizaje de los niños y también la convivencia en las aulas son dos de los objetivos de la innovación en la educación. Vamos hacia escuelas con mayor participación infantil y en las que las malas notas se consideran solo una posibilidad para mejorar. Carmen Lavallén.
Pablo tiene 5 años, pero en su clase de infantil ha entrado la ciencia en forma de experimentos.
Hacer química. Mezclando los colores.
Atenta a este laboratorio su profesora Amparo Teixeiro.
Puede aprender que es un científico, cómo la ciencia nos ayuda a entender lo que nos rodea. Saben que los científicos hacen mezclas, pero que no es lo mismo que mamá que mezcla la leche con el colacao por las mañanas. Y también que sacamos conclusiones de lo que hacemos.
Trabaja en el Colegio Cristo Rey de la Avenida de San Luis en Madrid y varias veces al año cede su laboratorio a alumnos de 17 años para que sean ellos los maestros. Una iniciativa parte de la innovación que promueve Escuelas Católicas y que funciona. Los pequeños escuchan con mayor atención y los mayores se dan cuenta de que dar clase no es tan fácil.
Hoy, 23 de abril, se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. La fecha fue elegida por tratarse del fallecimiento de tres grandes literatos como Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. La Biblioteca Nacional nos ha descubierto curiosidades que no todos conocen. Sefi García.
Por ejemplo, que la efeméride es de origen español y que inicialmente se celebraba el 7 de octubre, la fecha en la que se calculaba que nació Miguel de Cervantes. El impulsor de la propuesta fue el escritor valenciano Vicente Clavel, que la presentó a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en 1923 y 2 años después inició las gestiones también en Madrid. Quería crear un día dedicado al libro. Alfonso XIII firmó en el 26 un decreto que estipulaba el 7 de octubre para conmemorar el nacimiento del autor del Quijote con una fiesta dedicada al libro. El escaparate que supusieron la Exposición Internacional de Barcelona y la Exposición Iberoamericana de Sevilla le dieron el impulso a nivel mundial 5 años después. En 1930 se acordó trasladar la fiesta del libro al 23 de abril, fecha del fallecimiento del genial escritor, porque sí estaba documentado el momento y porque la primavera era mejor estación para los actos al aire libre. No fue hasta 1995 cuando la UNESCO decidió recoger la propuesta y nombrar anualmente una ciudad como capital mundial del libro. La primera fue Madrid, este año es Atenas.
Coincidiendo con ese Día Mundial del Libro, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez recibirá hoy, de manos del Rey Felipe, el Premio Cervantes 2017. La ceremonia se celebra en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Ramón García Pellegrín.
Cervantes y Rubén Darío se darán la mano en el discurso de Sergio Ramírez este mediodía en Alcalá de Henares. El periodista, escritor y ex vicepresidente de Nicaragua recogerá el premio Cervantes, el premio gordo de las letras hispánicas, de manos del rey. Precisamente una carta de puño y letra del poeta nicaragüense y otra del líder guerrillero Augusto Sandino eran el legado que dejaba este viernes Ramírez en la caja de las letras del Cervantes.
No puedo dejar nada mejor al Instituto Cervantes que la firma de los dos nicaragüenses que me legaron un país, su puño y su letra. Muchas gracias.
Sergio Ramírez iniciará ya por la tarde, a partir de las 6, la lectura en voz alta del Quijote en el Círculo de Bellas Artes, en este lunes, Día del Libro.
Y un aragonés experto en bibliografía ha sacado a la luz una edición inédita de La Celestina. La Universidad de Zaragoza ha recibido una copia exacta del libro, ya que el ejemplar original permanece en una biblioteca particular. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Se trata de un facsímil de la conocida obra de Fernando de Rojas que fue impresa en Zaragoza en el año 1554 y que tiene un importante valor histórico ya que refleja una gran evolución en el lenguaje y en la gramática si lo comparamos con las 4 ediciones anteriores que hay de esta obra. Es un castellano mucho más actual. El ejemplar original permanece en una biblioteca particular porque su dueño no quiere ponerlo a la venta. Sin embargo, hace 30 años le entregó una fotocopia al coleccionista Alonso Fernández, que ha sido quien, gracias a la tecnología actual, ha podido podido editar este facsímil que ha entregado a la institución académica. Como curiosidad, al final del documento aparece una nota manuscrita en la que se puede leer: pagué por él un real en Valdepeñas un 23 de febrero de 1685.
La banda pucelana Celtas Cortos ha publicado su sencillo Silencio, adelanto de su nuevo álbum de estudio que verá la luz el próximo mes de septiembre y que lleva por título Energía Positiva. Tenemos un WhatsApp, el 699-1314, un contestador, el 91-522-3379, y los fósforos tienen su canal, el 950-6006.
Estar informado.